Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Prensa en Guatemala.
Organizaciones locales e internacionales condenaron la detención del director del medio El Periódico.
Pacto alimentario.
Partió el primer buque con grano ucraniano del puerto de Odessa, en Ucrania.
Expectativa en Colombia.
Se alistan los preparativos para la asunción de la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Carrera británica.
Los miembros del Partido Conservador comienzan a votar por el sucesor de Boris Johnson.
Devastación.
Los incendios golpean a Estados Unidos.
Aprender.
Dos adolescentes chilenas crearon la mejor aplicación latinoamericana en un concurso mundial de tecnología. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Alerta.
Organizaciones de Guatemala y de la región advierten que la detención del director del medio El Periódico, José Rubén Zamora, es un atentado a la libertad de prensa.
El diario dirigido por Zamora publicó investigaciones vinculadas a casos de corrupción en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei.
El lunes 1 de agosto, el directivo debía enfrentar la audiencia de formalización por lavado de dinero, pero la instancia se postergó.
Su abogado defensor, Mario Castañeda, afirmó que aún no se le permitió acceder al expediente para conocer detalles de la acusación.
La Asociación de Periodistas de Guatemala denuncia la falsedad del argumento de lavado de dinero y encuadra la captura en la criminalización del periodismo en el país.
En Órbita dialogó con el presidente de la gremial, Mario Recinos Lima.
Nosotros manifestamos ese día precisamente que continúan el irrespeto a los derechos y libertades fundamentales, ¿verdad? Y a las limitaciones al derecho a informar, así como también a la criminalización de dicha labor. Y coincidentemente se da este caso, ¿verdad? Nosotros manifestamos, por ejemplo, que solo en el marco de junio del 2021 hasta nuestra fecha ya van alrededor de 350 hechos que ponen en evidencia precisamente de que la prensa para el gobierno, para las autoridades y para diferentes sectores que nosotros hemos denominado el pacto de corruptos es una limitante. Es prácticamente como decirlo, para ellos es un estorbo.
Desde el comienzo del gobierno de Yamatei, diversos sectores de la ciudadanía denunciaron corrupción y falta de transparencia.
Y además la cooptación del organismo electoral y del Poder Judicial, en este último caso con la relación de la fiscal general Consuelo Porras en mayo.
Porras destituyó a varios fiscales, entre ellos a Juan Francisco Sandoval, especializado en corrupción y quien llevaba adelante investigaciones que involucraban al mandatario.
Según el entrevistado, la Procuraduría de los Derechos Humanos era el último bastión de Contralor.
La PDH, que era un último bastión también de la libertad y la defensa de los derechos humanos, pues acaba de ser también, en los próximos días va a ser el cambio ya del procurador Jordán Rodas. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros sí estamos viendo que la prensa prácticamente es el último recurso que le queda a la población, a la sociedad. Y en ese sentido vemos pues cabalmente que lo que se trata es de callar a quien se oponga y sobre todo pues a las voces disidentes, como bien dices tú, a la voz crítica respecto a los desmanes en el poder.
Recino se refirió también al trabajo de la prensa en este contexto.
Ese punto de inflexión que estamos viviendo los medios de comunicación y la prensa escrita, pues nosotros en este momento estamos tratando la manera de resistir y de plantear precisamente que nos den la oportunidad de los diferentes sectores sociales de entender el papel de la prensa y el papel de los medios de comunicación. De hecho, el año pasado en la proclama más bien dicho, no nos callarán. Los otros periodistas hicimos ver de que el día precisamente de la libertad de expresión que se dio a conocer eso, se dijo que los periodistas pues no necesitamos reconocimientos públicos, ni medallas, ni monumentos. Lo que queremos es el reconocimiento de la sociedad y de todos los sectores, del sector público, el sector privado, que se reconozca nuestro trabajo.
Escuchábamos al presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Mario Recinos Lima.
En marcha.
Partió el primer buque con grano ucraniano desde el puerto de Odesa en cumplimiento del pacto alimentario.
El hecho es consecuencia de los acuerdos alcanzados entre Rusia, Ucrania, Turquía y la mediación de la ONU.
El objetivo es aliviar la crisis alimentaria que afecta a varios países a nivel mundial.
El granelero Razzoni transporta un cargamento de 26.000 toneladas de maíz al Líbano, informó el Ministerio de Infraestructura de Ucrania.
Se espera que el barco llegue desde Odesa a Estambul el martes 2 de agosto.
De acuerdo con esta cartera, la reanudación de exportaciones de grano permitirá a Kiev ingresar al menos 1.000 millones de dólares.
Funcionarios del Centro Conjunto de Coordinación, con base en Estambul, monitorean su movimiento con la ayuda de datos satelitales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto con la autoridad máxima de la ONU, Antonio Guterres, celebraron la partida del barco.
El 27 de julio inició en Estambul el trabajo de Centro de Coordinación para la Exportación de los Cereales y Fertilizantes de Ucrania.
Los acuerdos establecen que la exportación de granos se realizará desde los puertos de Odesa, Chernomorsk y Sushchini.
Los barcos que van a Ucrania serán inspeccionados por especialistas rusos para evitar el tráfico de armas. En tanto, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de sus fertilizantes y producción agrícola a los mercados internacionales.
Largaron.
Los miembros del Partido Conservador comienzan a votar por el sucesor de Boris Johnson en el Reino Unido.
Los dos finalistas para los cargos de líder de la fuerza política y premier son el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y la ex canciller Liz Truss.
El Partido Conservador lleva 12 años en el poder y sus miembros se estiman en unos 200.000, un 0,3% de la población británica.
Los electores tienen tiempo hasta el 2 de septiembre para votar por correspondencia. El resultado se espera para el lunes 5.
Sunak se impuso en las votaciones internas de los parlamentarios por su elogiada gestión de la pandemia.
Sin embargo, Truss crece en las bases del partido, mientras medios locales indican que sería la preferida de los aspirantes para el premier saliente Johnson.
Truss prometió un recorte de impuestos desde el día 1 de su mandato en caso de vencer.
En tanto, Sunak anunció su predisposición a reducir el impuesto a la energía para aliviar los hogares.
Por otra parte, dirigentes conservadores acusan a Sunak de haber propiciado la ola de renuncias en el partido, lo cual aceleró la caída de Johnson.
El 7 de julio, este en el poder desde noviembre de 2019, renunció golpeado por varios escándalos.
Algunos de los principales hechos polémicos fueron las fiestas en la Casa de Gobierno realizadas entre 2020 y 2021 durante los duros meses de confinamiento obligatorio por la pandemia.
Visita.
A menos de una semana de asumir como vicepresidenta del primer gobierno de izquierda de Colombia, Francia Márquez finalizó su gira por la región en Bolivia.
Previamente, Márquez visitó Brasil, Chile y Argentina.
En Bolivia se reunió con el presidente Luis Arce y con el líder del Movimiento al Socialismo y exmandatario Evo Morales.
También se entrevistó con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente chileno Gabriel Boric y con su par argentino Alberto Fernández.
En este país, a su vez, se encontró con la vicepresidenta Cristina Fernández.
En Buenos Aires, Márquez participó de una charla en el Centro Cultural Kirchner, cuya sala fue colmada por seguidores colombianos y argentinos.
Márquez retomó el poema del uruguayo Eduardo Galeano, Los Nadies, que utilizó durante la campaña para afirmar que el pueblo colombiano llegó al poder.
Esos nadies son los trabajadores explotados, las personas trans, los pueblos originarios, afros, los estudiantes, las mujeres, los campesinos, indicó Márquez.
Los niños y niñas que mueren de hambre en un país que tiene tanta biodiversidad, pero que no les ofrece un plato de comida, dijo la futura vicepresidenta colombiana.
Desde ese lugar nos paramos y desde ese lugar denunciamos nuestra campaña, porque de allá yo vengo, de allá soy, de esos tirapiedras, como nos decían. ¿Sí? O de los mamertos, como nos señala la ultraderecha, para no reconocer nuestra humanidad, para no reconocer nuestra voz o para seguir estereotipando o negando la lucha de los movimientos sociales en América Latina y en la región. Pues hoy esos tirapiedras, esos nadies, hemos llegado para el caso de Colombia a ocupar el Estado, a ocupar el poder del Estado para gobernar en favor de los nadies y de las nadies, en favor de todos los colombianos y colombianas, y para tejer una agenda de construcción de región que nos permita afrontar de manera colectiva los desafíos que tiene nuestra América, que tiene nuestra casa grande.
Sputnik conversó con algunos de los asistentes.
Las estudiantes de posgrado Andrea y María Fernanda, ambas colombianas, se refirieron también a la visita de Márquez.
Cada vez que la escuchas, te llena de esperanza y, bueno, con ella se abre como esa posibilidad de poder volver a nuestro país a seguir construyendo poder popular.
Si bien esperamos que sea como perfecto y que cambien los de un país completamente nuevo, sí marque como el inicio de una nueva era, al menos en política, y que nos represente más a nosotros y cambie y ya rompa ese paradigma de toda esa politiquería que hemos tenido como por tantos años.
Diana, también estudiante, habló sobre el quiebre que significa para Colombia el próximo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Tantos años de ultraderecha y derecha, lo medianamente progresista fue Santos, pero fue apenas como un pequeño tinte ahora, después de toda esa explosión de las manifestaciones que fue 2020-2021, y bueno, es toda la juventud sale a las calles a pedir educación, a pedir salud, porque es una población totalmente abandonada, toda una sociedad colombiana ya saqueada, y eso produce esto, una transformación también política, y llega a la candidata a vicepresidenta una mujer de las bases. Así que esto es imperdible tenerla acá en la Argentina previo a ya asumir como vicepresidenta.
La ceremonia de asunción presidencial será el domingo 7 de agosto en la Plaza Bolívar de la capital, Bogotá.
Sin control.
Los efectos del cambio climático golpean a Estados Unidos.
El estado de California registró su incendio forestal más grande en lo que va del año.
En el norte, el fuego avanza en el bosque National Klamath y la amenaza de tormentas eléctricas genera preocupación en los límites con el estado de Oregon.
Las llamas arrasaron con más de 51.000 acres cerca de la ciudad de Arica, lo cual generó la evacuación de miles de personas de sus hogares.
A criterio de las autoridades locales, el gran problema radica en la combinación de diversos factores.
Estos son las altas temperaturas, sequía extrema, fuertes vientos y tormentas eléctricas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia el sábado 30 de julio.
Por otra parte, el estado de Kentucky, al este del país, sufre los efectos de las devastadoras inundaciones, mientras esperan más lluvias intensas.
La gobernación estima que son al menos 28 los muertos por la tragedia, cifra que podría aumentar ante el registro de 37 personas desaparecidas.
Al problema se suman millonarios daños a infraestructura, en particular a viviendas de los ciudadanos.
Las inundaciones convirtieron muchos caminos en ríos y algunas casas en áreas bajas quedaron anegadas.
Ganadoras.
Dos adolescentes chilenas crearon la mejor aplicación latinoamericana en un concurso mundial.
Gloria Purcell, de 15 años de edad, y Valeria Zárate, de 12, conversaron con Sputnik sobre la aplicación de teléfono celular eLearn.
Ambas obtuvieron el primer puesto de Latinoamérica en el Technovation Girls Challenge.
Esta es una fundación sin fines de lucro que busca promover el interés de niñas y adolescentes en las ciencias y tecnología.
En el evento internacional de tecnología e innovación compitieron con 1.800 apps de todo el mundo.
eLearn es una aplicación que brinda recursos a los profesores, estudiantes y padres para mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes hoy.
Este problema se vio incrementado producto de la pandemia y de las clases remotas.
En diálogo con Sputnik, Gloria Purcell se refirió a su motivación y describió las características de esta app.
Lo que más me motivó en realidad fue ver el problema en primera persona, básicamente. Yo, al ser estudiante, podía ver este problema con mis compañeros y conmigo, que era que la comunicación o el reforzamiento a uno le faltaba, porque especialmente en este tiempo estamos en clases online. Al tener clases online y ahora mismo presencial, uno no recibe el reforzamiento necesario. Por X motivo, uno no le cuenta a los papás o a la familia, entonces no recibe el apoyo que necesita para poder reforzar, y vimos que entonces para solucionar ese problema lo que podíamos hacer era que hubiera una vía de comunicación entre los apoderados y los profesores. Entonces nosotros dijimos ya, ¿por qué no? Empezamos a investigar el mercado y en realidad opciones habían, pero ninguna ofrecía en la solución para el problema que estamos viendo nosotras.
La aplicación tiene como función principal entregar el feedback a los apoderados de cómo le está yendo a su hija o hijo en el colegio en las distintas asignaturas.
Además, permite informar sobre las dificultades del alumno con ciertos contenidos específicos para así recibir ayuda a tiempo, en línea y reforzar las materias.
Por su parte, Valeria Zárate se refirió a sus expectativas sobre la funcionalidad de la app en un futuro próximo.
La verdad, a mí me gustaría bastante que se diera a conocer la aplicación, que se hiciera funcional, que sí se pudiera usar, que pudiéramos mandarla al Google Play o Play Store, o que le hiciéramos una página web, pero que se usara. Que no quedara ahí nada más como una idea, no, sino que llegara a la luz. Esto facilitó mucho la educación. Bueno, nosotras vimos primero, como nosotras lo vivimos, nosotras primero nos enfocamos en cómo le iban los profesores, estudiantes y apoderados. Y nosotras fuimos una de esas estudiantes que estaba ahí prestando atención, que no se les conectaba bien. Nosotras vimos esa necesidad y vimos cómo tratar de solucionarla. Hicimos encuestas, yo me acuerdo que le hicimos encuestas a los profesores, les preguntamos qué cambiaría, y eso vimos de qué mejorar y cómo aportaría la tecnología también a los medios educativos, porque yo recuerdo que era muy complicado conectarse a clases porque que uno no tenía internet.
Gloria y Valeria esperan que su logro cause disminuir la brecha de género en el área STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés.
Históricamente todo el mundo sabe que la brecha de género en todo lo que es STEM es un tema bastante importante. Pero mira, a mí de verdad me encanta que, y lo encuentro muy muy bueno, que hayan iniciativas como Technovation que apoyen y que intenten disminuir esta brecha de género en lo que son las áreas STEM y de tecnología. Lo encuentro algo de verdad muy increíble. Y que debería obviamente existir mucho más, debería ser más popular, yo creo, toda esta iniciativa. Y también, claro, recursos siempre faltan y siempre uno va a necesitar. Y, o sea, claro, si se pudieran dar más recursos para poder ayudar a todas estas fundaciones a disminuir la brecha de género y a poder llegar a más mujeres, niñas, y enseñarles sobre tecnología y todo lo que es STEM, sería, o sea, de verdad, muy, muy bueno.
Escuchábamos a Gloria Purcell y Valeria Zárate, creadoras de la app iLearn, primer puesto de Latinoamérica en el Technovation Girls Challenge. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.